Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Ojo, que se armó lío. ¿Qué es esto? Dice usted. Se armó lío en Pitufolandia, dice el doctor Álvaro Pandiani, al arrancar la columna de Diálogos a Contramano en nuestra programación de Radio Transmundial Uruguay. Esta columna de opinión, esta columna de análisis desde el punto de vista de la fe cristiana, y damos la cordial bienvenida al doctor Álvaro Pandiani nuevamente a nuestra programación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban?
Bienvenido.
Contento de estar nuevamente en una nueva temporada de Diálogos a Contramano y empezando con temas que resultan interesantes y que creo que podemos llegar a desgranar de una manera, con la que podamos dar algún aporte a los oyentes de Radio Transmundial desde nuestra óptica cristiana.
Se nos termina el verano, pero estuvo movidito en varios aspectos.
Sí, y se armó lío en Pitufolandia. Yo una duda, yo no sé si es Pitufolandia o Pitufilandia, porque me entró la duda.
Bueno, habrá que verificar después.
¿Vos mirabas a los pitufos?
Algunas veces, sí.
Yo nunca tuve la oportunidad. Pero bueno, sí, el verano que termina, que prácticamente ya nos está dejando ahora en estos días, estuvo bastante movido. Y movido en todo aspecto, ¿verdad? Tormentas, ciclones, denuncias de corrupción ya en curso en los respectivos juzgados del año pasado, nuevas denuncias de corrupción, más tormentas no previstas ni anunciadas, violencia de todo tipo en nuestro país, una violencia mediatizada por la prensa como nunca antes, más denuncias de corrupción, también personas en los medios de comunicación opinando sobre todos los temas, temas políticos, sociales, jurídicos, médicos, psicológicos, científicos y hasta religiosos, y opinando con una autoridad nacida, no de una formación académica y profesional, sino del simple hecho de ser uruguayo y, por lo tanto, opinólogo por competencia notoria. Uh-huh. O yo no sé si es opinólogo por competencia o por incompetencia notoria.
Se ha acrecentado el número de opinólogos en todo ambiente.
Sí, está en la cresta de la ola esa profesión, ¿no? Y al final de todo, una ola de calor que calentó un ambiente que ya estaba caldeado en muchos aspectos. Y bueno, uno de los hechos destacados de este verano que se nos va fue la denuncia pública de un libro llamado UI Siglo XX, dirigido a alumnos de sexto año escolar.
Justo que estamos comenzando el año académico.
¿Viste? La autora es una, creo que todo el mundo lo ha podido leer o escuchar en los medios de prensa, es una docente que, según estos mismos medios de prensa que vehiculizaron la noticia, ya había sido cuestionada por otra producción literaria dirigida a la educación, en que habría dejado deslizar ideas políticas personales. En el mentado libro, la autora explica a niños de escuela lo que es el comunismo, poniendo como ejemplo la comunidad de los pitufos, esos personajes de historieta de los que arrancamos hablando. Uh-huh. Esos como una especie de duendecitos azules que fueron creados
por un belga.
Allá, sí, el dibujante belga Pecho, o Pierre Culifort, allá por la década del 50 del siglo pasado. Estos pitufos tuvieron su cuarto de hora de fama en la década del 80 del siglo XX por medio de una serie animada que, fíjate vos, duró 9 temporadas con más de 400 capítulos. Uh-huh. Y más recientemente han resurgido una franquicia cinematográfica a partir del año 2011 que va a tener una tercera película que todavía está por estrenarse, se estrena este uh-huh. año. Uh-huh. Ahora, en su versión original, los pitufos son seres mágicos, lo que decíamos recién, como unos duendes, unos gnomos chiquititos que viven en lo profundo del bosque, y sus aventuras tienen lugar durante la Edad Media. Son personajes de una serie infantil de género fantástico, y las peripecias de estos personajes están cargadas de elementos mágicos, de brujería, como por ejemplo el enemigo permanente de ellos es el brujo Gargamel. Y a causa de esto, hace muchos años, allá por la década del 90, que cuando la serie estaba emitiéndose en la televisión abierta aquí en Montevideo, incluso se llegó a cuestionar desde el cristianismo evangélico. Uh-huh, tal vez te acuerdas de esto.
Me acuerdo,
Que se cuestionaban que los padres cristianos permitieran que los hijos vieran a los pitufos justamente por ese componente de magia y de brujería en el contenido del programa.
Incluso escuché en su momento de gente que hasta quemaba camisetas y elementos que tenían impresos la figura de los pitufos por esta razón.
Ah, mirá, no, eso
llegó
no...
Llegó a eso en los 90.
Eso no lo sabía, ¿no? Pero viste que siempre que hay una esta clase de programas del género fantástico, ahí surgen cuestionamientos similares, como más recientemente ha pasado con producciones cinematográficas de este género fantástico, como Harry Potter e incluso El Señor de los Anillos.
Sí, ¿no? Sí.
Ahora, lo que interesa comentar ahora es la derivación tenida por esta publicación, por este libro, que repito, ha sido ampliamente difundido por la prensa lo que sucedió, porque concitó la atención y provocó la producción escrita de periodistas y editorialistas a granel. Uh-huh. En realidad no es la primera vez que los pitufos son acusados de comunistas, o son tildados de ser comunistas. Esta comunidad pitufa ya mereció un análisis ideológico en una publicación del 2011, fíjate cómo se llama el libro, se llama El Pequeño Libro Azul, Análisis uh-huh. Crítico y Político de la Sociedad de los Pitufos.
Qué influencia que pueden tener una serie animada televisiva, ¿no? Uh-huh.
Sabes que el escritor de esto es un francés, Antoine Bueno, es un escritor humorista, y él plantea que la Sociedad de los Pitufos tiene rasgos comunistas, fascistas y nazis, que él agrupa como una expresión de totalitarismo.
Todos juntos, extremos bien diferentes.
Sí. Si vos lees la opinión de él, él va entresacando los rasgos que tiene, dice, bueno, tiene un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de aquello, entonces es
de una y otra ideología.
Es como una expresión de totalitarismo.
Ah, bien, bien.
Ahora, volviendo al libro de esta docente uruguaya que provocó tanto revuelo, tratar de explicar lo que es el comunismo recurriendo al ejemplo del modo de vida de los pitufos tiene muy pocos pros y una tonelada de contras. Se podría deducir que al ser los pitufos personajes de una serie infantil son adecuados para despertar la atención de los niños e ilustrar aquello que se quiere enseñar.
Ajá.
Podría ser. Sin embargo, los pitufos son, en primer lugar, personajes ficticios.
Sí.
Segundo, practican una forma de comunalismo primitivo, una sociedad de bienes compartidos, uh-huh. sin clases sociales, sin uso de dinero, en la que cada miembro coopera con su trabajo de modo a suplir las necesidades de todos por igual. Ahora, de este comunalismo hay un montón de ejemplos reales en la historia, la mayoría, aunque no todos, en comunidades religiosas y no solamente cristianas. Y tuvimos una oportunidad de hablar de esto.
Sí, verdad, en su momento hablamos.
Sí, a finales del 2015. Incluso sabemos por el Nuevo Testamento que la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén funcionó de esta manera, ya que en la misma, según Hechos 4.32, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Hechos 4.32.
Ahora, generalmente este tipo de comunalismo al final se ve frustrado cuando las ambiciones personales de poder, de riqueza de algunos miembros de la comunidad desestabilizan la armonía original.
Uh-huh.
Seguimos con el libro. En tercer lugar, este texto presenta una visión poética, atractiva y muy positiva sobre el comunismo. Y acá yo voy a citar el texto que ha salido en la prensa y que ha dado lugar a todo el debate. Y dice, ¿conoces a los pitufos? Son una comunidad que viven en una aldea. Todos tienen acceso a la vivienda, nadie pasa hambre. El pozo de agua es para uso colectivo, no es de nadie y es de todos. Todos tienen obligaciones con la comunidad, por ejemplo, el ocuparse de aquello que saben hacer. Pitufo cocinero cocinará, pitufo carpintero arreglará lo que se rompa, y así cada uno de la comunidad aporta con su trabajo y recibe del trabajo de los demás. El comunismo podría ser una situación similar a esa. Como te decía, este fragmento que salió en la prensa, sobre todo ni hablar en la prensa opositora,
sí,
porque es el que hizo saltar las alarmas y disparar el debate. Pero este fragmento sería una descripción romántica de cualquier comunidad religiosa o secular que practica el comunalismo en su forma más pura. El problema es que junto a esta descripción y a una imagen de la aldea pitufa aparece una fotografía de Lenin dando un discurso.
Mm.
El mensaje no verbal que encendió las luces de advertencia entonces fue equiparar una visión lírica y casi novelesca del comunismo primitivo con los regímenes comunistas del siglo XX, para nada idílicos, sino antes bien sistemas de gobierno totalitaristas, represores y responsables de grandes genocidios. De hecho, como lo expresó el escritor francés citado, Antoine Bueno, el concepto de totalitarismo, se decía, está presente en Los Pitufos. En la palabra de él, Acasito, en Los Pitufos se puede encontrar la estructura de una sociedad totalitaria con un jefe absoluto y una falta de estructuras complejas como sindicatos o familias.
Ajá.
Este mismo autor compara a Papá Pitufo con Stalin.
Claro,
fíjate lo que llega, ¿no?
Extremo.
Así que en realidad este libro no sería original en la comparación que establece entre comunismo y comunidad pitufa. El problema radica en que está dirigido a niños de escuela.
Claro.
Y este hecho también generó alarma. La visión positiva del comunismo transmitida por el libro escolar provocó desde la oposición acusaciones de adoctrinamiento de los niños. En otras palabras, se consideró que el libro adoctrina o intenta adoctrinar a los escolares enseñándoles como buena una ideología política definida y por lo tanto, al hacer esto, viola la laicidad.
Mm.
En el artículo Algo más que un cambio, escrito por Julio María Sanguinetti, empieza diciendo, se ha hecho público, afortunadamente se hizo público, el intento de adoctrinamiento de un libro para sexto año de escuela. Es un artículo dedicado enteramente a esta publicación.
Sí, sí.
En el artículo Post Verdad Pitufa, escrito por Pablo da Silveira, leemos, hay aquí desde luego una inmensa responsabilidad de la autora del libro, cuya vocación por el adoctrinamiento ya es bien conocida.
Ahora está en discusión entonces qué es el adoctrinamiento, ¿no?
Ahí está. ¿Qué, cómo definimos el adoctrinamiento? Y un par de definiciones pueden ayudarnos a aproximarnos a este concepto, y son las siguientes. Va la primera, enseñanza o educación en una doctrina intentando inculcar determinadas ideas o creencias. Y otra, es el proceso y el resultado de adoctrinar, transmitir una doctrina o una persona para que la haga propia. Perdón, lo dije mal. Transmitir una doctrina a una persona para que la haga propia. Y esta última nos informa además que una doctrina, por otra parte, está compuesta por las ideas y las creencias que son defendidas por un individuo o por un conjunto de personas.
Uh-huh.
Ahora, a pesar de esto último, podríamos decir que estas dos definiciones son asépticas. Es decir, que no están contaminadas por la intencionalidad de darle una connotación negativa al concepto, ¿no?
Simplemente definirlo.
Tampoco positiva, ¿no?
Claro.
Seguro, es una definición sin intencionalidad. Ni se le da una connotación negativa ni positiva al acto de adoctrinar.
Claro.
Sin embargo, generalmente, en el uso coloquial, el concepto de adoctrinamiento lleva implícito un valor negativo.
Es verdad,
¿no?
Eso usualmente pasa popularmente.
El hecho de adoctrinar personas, adultos o más aún niños, es una actividad que ha sido demonizada.
Uh-huh.
Es decir, ha habido quien se ha encargado de demonizar esta actividad, de advertir que está mal, que no es positivo, que no es conveniente ni bueno adoctrinar a alguien, sobre todo a un niño, en determinados temas o valores o ideologías o creencias. De hecho, las dos citas previas de articulistas de la oposición acusan a la autora del libro de intentar adoctrinar a niños de escuela y la connotación es claramente negativa. Porque inevitablemente utilizamos este término negativo, adoctrinamiento, cuando vemos que a alguien, sobre todo a un niño, según las definiciones, se le transmiten, enseñan o inculcan ideas y doctrinas con las que nosotros no estamos de acuerdo. Cuando a alguien, sobre todo a un niño, se le enseñan e inculcan ideas y doctrinas con las que sí estamos de acuerdo y compartimos, no hablamos de adoctrinar.
No.
Hablamos de enseñar, educar, transmitir, pero no de adoctrinamiento. Y esto no involucra solo la enseñanza y transmisión de filosofías e ideologías políticas, ¿no? También de creencias y doctrinas religiosas. Por lo tanto, también involucra nuestra predicación del Evangelio cristiano, sobre todo a los niños.
O sea, estamos en una sociedad donde se ve muy mal ese tipo de transmisión. Hacemos una pausa en la charla con el doctor Álvaro Pandiani, centrándonos entonces en este tema del adoctrinamiento y cómo lo podemos analizar desde la fe también, visto lo que nos ha planteado Álvaro recién. El artículo se llama Se armó lío en Pitufolandia. está en el sitio web rtmuruguay.org, donde podrá encontrar el audio también de esta conversación con el doctor Pandiani, y volvemos enseguida para compartir el resto de su pensamiento.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Antes de la pausa, Álvaro, estabas definiendo, intentando entender el concepto de adoctrinamiento.
Sí, que surge de las reacciones de este
material educativo.
De este material que educativo que equipara pitufos con comunismo del siglo XX. Sí.
Bueno, de ahí entonces sale una buena discusión acerca de qué significa adoctrinar.
Yo sigo sin saber si era pitufolandia o pitufilandia.
Sí, busqué recién y la verdadera dice es pitufilandia.
Está, me equivoqué yo entonces. Bueno, dos ejemplos concretos en cuanto a lo que a esto que venimos diciendo, ¿no? Del adoctrinamiento, según cómo lo mire, el que habla de adoctrinar o no. A ver, por ejemplo, los colegios privados, que administrados por organizaciones religiosas, generalmente cristianas, realizan publicidad con el fin de captar nuevos educandos, ¿no? Bueno, digo, de eso subsisten, ya que como instituciones privadas no tienen apoyo estatal. Y yo no sé si vos has visto, Esteban, en los últimos años, sobre todo en esta época, o bueno, en la época de captar nuevos alumnos, uh-huh, la publicidad de alguna de estas instituciones y centros educativos utilizan un eslogan que informa que el centro ofrece enseñanza en valores.
Es casi que una estrategia, ¿sí?, de marketing, ¿sí?, generalizada.
Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, la decadencia de los valores en la sociedad uruguaya, que es algo de lo que hemos venido hablando desde hace más de una década, y cada vez más actores sociales mencionan y advierten, y bueno, eso es una realidad. Y el eslogan procura ser atractivo para los padres que quieren que sus hijos aprendan valores sobre la vida y la convivencia que actualmente parecen en franco retroceso. Podemos asumir que la enseñanza en valores se refiere a valores cívicos, libertad, respeto, trabajo. Sin embargo, al tratarse, en algunos casos, no en todos, porque hay colegios laicos, pero también instituciones religiosas, alguna persona de postura antirreligiosa y atea puede considerar que a los niños se les enseñarán también valores religiosos como la fe en Dios y la obediencia a la Biblia y la Iglesia. Tal persona considerará esta enseñanza como adoctrinamiento y la verá como negativa. Es un ejemplo. Por contrapartida, la imposición de, por ejemplo, también segundo ejemplo, la enseñanza de la perspectiva de género en las escuelas, con sus contenidos de conceptos sobre sexualidad tan divergente de la sexualidad tal como la entiende el pensamiento y la moral cristiana a partir de la Biblia, a los cristianos nos produce serios reparos, y los padres cristianos legítimamente pueden considerar que sus hijos están siendo adoctrinados en ideas que ellos, los padres, no comparten. Hay un pasaje bíblico bien breve que todos los evangélicos recordamos o nos los recuerdan periódicamente, que es el de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este proverbio bíblico es piedra fundamental de la enseñanza cristiana que se ofrece a nivel de las iglesias evangélicas en la muy conocida escuela dominical, lo que es hoy en día la escuela dominical. Un departamento que prácticamente todas las congregaciones cristianas tienen, en el cual las personas con vocación para trabajar con niños se dedican a evangelizar y a enseñar el ABC del evangelio cristiano a los más pequeños. Y no solamente a los hijos de los miembros de la comunidad cristiana, también a otros niños, niños del barrio, a los cuales se busca y se invita para que aprendan el evangelio cristiano y después lo transmitan en su hogar.
Ajá.
Una persona antirreligiosa y atea diría que en la escuela dominical se adoctrina a los niños. Y la verdad es que sí, se los adoctrina, pues se los enseña y educa en la doctrina cristiana, procurando que la hagan propia, inculcándoles ideas y creencias que, quienes somos creyentes en Jesucristo, consideramos ayudarán a esos niños a crecer y enfrentar la vida con cimientos morales y espirituales que les ahorrará muchísimos dolores de cabeza y sufrimientos. Hay jornadas y cursos de capacitación para el trabajo de enseñanza cristiana a los niños. Hay formación académica, hay libros a granel para apoyar el trabajo de los maestros de escuela dominical. ¿Y por qué todo esto? Por fe en la promesa del proverbio bíblico. El niño instruido en el camino del Señor, enseñado en el Evangelio, recordará toda la vida lo que se le enseñó acerca de Dios y de Jesús. Y en algún punto de su existencia, quizás lejos de la fe y de la familia espiritual que representa la Iglesia, atravesando alguna crisis vital que amenace su hogar, su propia familia o su vida, ese recuerdo podrá orientar su alma hacia el Señor y salvarle, si decide poner su fe en Jesucristo. Por eso, aunque en nuestras iglesias evangélicas adoctrinamos a los niños, no le llamamos así, adoctrinar, porque claro, nos parece muy, muy positivo, infinitamente más positivo que hablarle de los pitufos y de Lenin. Pero hay otro aspecto a tener en cuenta en este problema que tiene que ver con el derecho de los padres a elegir qué ideas, cuáles ideologías y qué creencias quieren que aprendan sus hijos. Y este ha sido otro tema de debate.
Sí, y donde también la fe está metida en el medio, ¿no?
Inevitablemente. Y vamos a un ejemplo que lo mencionamos el año pasado en una columna, no recuerdo cuál. ¿Te acordás, Esteban, que pasó el año pasado que la visita de un obispo a algunas escuelas de Canelones, escuelas públicas de Canelones, provocó la reacción de algunos ONG y hasta de un diputado oficialista, y se habló de violación de la laicidad y de retroceder 150 sí, sí. años? Creo que el túnel del tiempo fue la columna en la cual mencionamos o que tomamos ocasión de esto para después hacer la reflexión.
Y esto se da en un país que, claro, politiza todo, entonces es tremendamente difícil analizar los temas libres de esas etiquetas, ¿no?
Pero fíjate que si la sola vista de una sotana, sin que nadie amagara dar instrucción religiosa a los niños de la escuela pública, generó tanto aspaviento, ¿no debe generar otro tanto mostrarle a los niños a Lenin y decirle que el comunismo es tan idílico, lindo y perfecto como la aldea donde son felices los simpáticos
claro,
pitufos?
Claro. Estamos en las mismas condiciones.
Claro. La respuesta en definitiva la tienen los padres, la tienen los padres. Esos padres a los cuales la sociedad harta de los menores, vándalos y delincuentes carga con la responsabilidad de criar adecuadamente, educar, controlar y poner límite a sus hijos, porque esa responsabilidad efectivamente es de los padres, esos padres tienen el pleno derecho de decidir cuál educación y cuáles valores enseñan a sus hijos. ¿Cuántos de esos padres que hacen el enorme esfuerzo de enviar a sus hijos a colegios privados lo hacen no solamente porque consideran que la enseñanza será mejor, sino porque creen que la educación, incluyendo valores, será superior?
Uh-huh. Es lo que está buscando la gente.
Efectivamente. Los padres que crean que encontrarán una educación superior en valores en colegios religiosos, enviarán allí a sus hijos. Y aquellos que consideren que esa educación superior en valores no debe provenir de la religión, los enviarán a colegios laicos.
Claro.
Pero si la laicidad implica una asepsia total de enseñanza religiosa en las escuelas, ¿no debería ser así también en cuanto al adoctrinamiento político?
Uh-huh.
El ejemplo de las escuelas dominicales en las congregaciones evangélicas, por lo menos en mi opinión, es muy significativo.
Es un lugar de transmisión de enseñanza bíblica, pero neto y claro, ¿no?
Uh-huh. Pero vos fijate, y yo creo que en todas las iglesias evangélicas debe pasar esto. Muchos padres que no pueden enviar sus hijos a colegios privados y tampoco son miembros de una iglesia evangélica, que a lo mejor no son ni creyentes, envían o aceptan enviar a sus hijos a la escuela dominical de la iglesia evangélica del barrio cuando son invitados. ¿Y por qué? ¿Porque procuran para ellos una enseñanza religiosa o espiritual? ¿O porque quieren que sus hijos reciban una enseñanza en valores? Una enseñanza en valores. Esa, porque esa es la enseñanza que hoy en día con más urgencia necesitan recibir los niños en nuestro país. Esa es la enseñanza que los maestros de escuela dominical, pastores, predicadores, líderes del pueblo cristiano evangélico y todos los creyentes debemos transmitir a los más chicos. La enseñanza en los mejores valores, los valores cristianos. Enseñar los valores perennes de amor, perdón, compasión y misericordia, justicia y verdad, honradez y pureza moral, entre tantos otros, enseñarlos sin tregua ni descanso, eso es lo que va a combatir la educación cargada de antivalores, la educación cargada de conceptos chatarra y de contenidos materialistas, egoístas y carentes de toda espiritualidad, que abunda en otros ámbitos.
Sí, sí, ya sea el liberalismo filosófico o el socialismo extremo, tantos que han tratado de dejar a Dios por fuera, ¿no?, durante siglos.
Y bueno, quiera Dios ayudarnos, ¿no?, como iglesia, para presentar esta clase de educación como alternativa viable y mejor, y también respaldarla con nuestro propio testimonio de vida.
Eso, ¿no?, es lo más importante.
Claro. Y bueno, y confiar siempre en la promesa de aquel antiguo proverbio bíblico de Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Ese es el desafío en esta discusión tan grande que tenemos. ¿Quiere repasar todo el análisis del doctor Álvaro Pantiani? Puede hacerlo en el sitio web rtmuruguay.org, allí está el artículo. O si quiere reaccionar ahora mismo con un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, 091-610-610, 091-610-610. Y contigo, Álvaro, entonces, al estrenar esta columna de una nueva temporada de Diálogos a Contramano, nos encontramos para seguir charlando y mirando la realidad desde este ángulo, el ángulo de la fe.
Ahí tenemos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.